Deportiva Región de Murcia, con Gonzalo Corrales.
Buenas tardes, arrancamos este Onda Deportiva Murcia con mucho deporte por delante, muchas cosas que hablar y empezamos por el fútbol, porque sí, porque el Real Murcia empató 1-1 ante el Atlético de Madrid B, los granas que tuvieron la victoria en su mano, pero se les escapó en ese minuto 98, algo que empieza a ser preocupante porque no es la primera vez que les ocurre a los grana. De hecho, el mismo rival ya les había igualado sobre la bocina tanto en la ida como en la vuelta de la pasada temporada. Un patrón que empieza a preocupar a la afición y que además que Joseba Etxeberria deberá corregir cuanto antes, porque les cuesta mucho cerrar los partidos a este Real Murcia. La buena noticia está en que bueno, David Flacus volvió a marcar por segunda jornada consecutiva, sigue confirmando que es uno de los jugadores más en forma del campeonato, el más importante de este equipo grana y que suma otro gol a su cuenta particular desde su llegada. Pero lo dicho, los problemas que hay son más grandes que las noticias buenas, en este caso que David Flacus, que el equipo vuelve a perder puntos. Es cierto que estamos en el comienzo de liga, pero hay cositas que empiezan ya a hacer run-run en un equipo que sí, dirán que estamos a nada. Poquitas jornadas han jugado, pero es que estamos hablando del Real Murcia, un equipo que se le exige como el que más en esta categoría. Pero bueno, ahora lo ampliaremos todo con Joaquín Guimarães, que hoy estará con nosotros. En segunda federación, pues que Lucas Murcia se llevó el derbi en casa ante el Lorca Deportiva por 2-1, un encuentro igualadísimo, con alternativas para ambos, 50-50, que finalmente cayó del lado universitario. Suman así una victoria muy importante, que además da confianza al proyecto de Germán Crespo en este inicio liguero tras la derrota ante el Melilla por 2-0. En baloncesto, triunfo importante en pretemporada para Lucas Murcia, que se proclamó campeón en el torneo de Francia tras vencer en la final al Limoges por 58-72. El equipo de Sito Alonso, que está en un ritmo ahora mismo espectacular, deja muy buenas sensaciones antes de afrontar ese primer compromiso oficial de la previa de la BCL y los fichajes que volvieron a ser protagonistas, especialmente uno, el pívot Jack Kakoc, que sorprendió en una actuación brillante. 19 puntos y 6 rebotes, además de una presencia física que ilusiona mucho de cara a la temporada. El conjunto universitario parece llegar en un gran momento a la cita europea. Dicho Jack, pero es de Bonte. No me preguntéis por qué he dicho Jack. En fútbol sala, pleno de victorias ahora mismo para el Pozo Murcia en este, bueno, pleno no, el pleno en cuanto a los equipos murcianos, porque el Jimmy Cartagena sí que ganó. Pleno en este caso en los anteriores no, porque cayó ante Córdoba. Es el segundo partido en esta segunda victoria consecutiva, porque superó a Noya por 4-0 en el Palacio. Triunfo que confirma pues esa mejoría del equipo y que le coloca pues en un lugar más arriba en la tabla, reforzando pues un poquito más la confianza en este equipo, que parecía que ya empezaban otra vez a las cabezas a pensar, uy, este Pozo Murcia que cae en el primer partido de liga. En fin, buena victoria para los de Josan, que siguen asomando la cabeza por arriba ya en esos puestos de playoff, al igual que, como decimos, el Jimmy Cartagena, que superó a Peñíscola. Pues vamos a arrancar ya esta Onda Deportiva Murcia, porque tenemos a Joaquín por ahí preparado para hablar, para analizar, para desmenuzar este partido, que desde luego que trae cola, porque muchos, es verdad que duele la manera que sucedió, pero yo no me fijaría solo en ese último minuto. Hay algo, hay mucho más antes. Así que vamos a hablar con Joaquín, que enseguida está aquí con nosotros. Así que arrancamos este Onda Deportiva Murcia de lunes. Estamos ya, inicio de semana.
Oh, Real Murcia. afición es la que canta como una sola alma. Murcia, Murcia, 100 años.
Vamos con el Real Murcia y vamos con Joaquín Guimarães. ¿Qué tal? Muy buenas, Joaquín.
Hola a todos, ¿qué tal?
Ya estás por aquí de vuelta. Doloroso punto conseguido en Madrid, Joaquín. No es la primera vez que sucede, además, la forma en la que se consigue este empate. ¿Cómo valoras este punto?
Bueno, yo creo que es un punto que al final es muy doloroso por cómo se consigue, porque te empatan en la última jugada del partido, que además estabas con unas sensaciones positivas, teniendo ocasiones de estos partidos que cuando estás viendo que perdonas tantas, probablemente es porque luego te pueda llegar un empate y ya no tengas cómo darle la vuelta al resultado. Y creo que el partido, Fernando Torres comentaba que lo justo era el empate, yo creo que más bien lo justo era la victoria del Murcia, pero creo que esa última ocasión en ese córner y además cómo se da, porque tampoco es un remate claro, sino que es un disparo desde la frontal, un poco a ver si consigue crear algo de peligro y termina entrando en la portería.
De hecho, es que te quería preguntar por eso. ¿Tú crees que el Real Murcia mereció ganar? O realmente evidenciando el dolor fue justo, porque claro, dice eso Fernando Torres, pero una vez que ves todas las ocasiones que falló, ves a un Real Murcia que se centró, la primera parte desde luego que para mí fue bastante superado por el Atlético de Madrid B, le costó mucho salir, ya en la segunda parte sí que tuvo más ocasiones. ¿Realmente crees que este Real Murcia mereció ganar el partido de ayer?
Sí, yo creo que el partido al final lo domina el Atlético de Madrid, se juega lo que ellos quieren desde el minuto 1 hasta el 99 que terminó el partido, pero es cierto que ese momento en el que Flacus consigue marcar el gol justo después de comenzar la segunda parte, creo que ahí empieza el a sentirse mucho más cómodo en Murcia, puede tener más ocasiones de gol, tiene ocasiones muy claras. Es cierto que el Atlético de Madrid por número tiene más ocasiones que el Murcia, pero creo que las más claras se las llevó el equipo pimentonero con esa jugada de Sal que falla delante del portero, ese fallo de Pedro León, el larguero que no es que se da, el gol anulado a Sal. Al final creo que las ocasiones más claras, y pasó un poco lo mismo que la semana pasada. Tienes muchas ocasiones, no acabas de materializarlas y eso pues te acaba perjudicando.
¿No te dio la sensación de ver al equipo ahogado físicamente al final? Ligado a esto quería comentar el partido de Pedro León desde que salió, porque independientemente de la ocasión fallada, se le veía que no llegaba.
Es que yo creo que hay partidos que exigen otro contexto y otra serie de futbolistas. Ya no es tanto por señalar a Pedro León, porque también con ese tipo de pensamiento podríamos señalar a Juan Carlos, porque ese pivote de Isi Juan Carlos yo creo que está hecho para dominar los partidos, no para estar replegados atrás e intentar salir a los contragolpes contra un equipo que además ya sabemos que el Atlético madrileño siempre intenta tener el balón, siempre intenta tener la posesión del partido, llevar el control, y al final con los partidos con los que ha jugado contra el Murcia le acaba dando. Acaban consiguiendo dar ese juego que ellos quieren, y creo que ahí pues a lo mejor necesitas un centro del campo un poco más físico con Sekou, a lo mejor Mollita también, pues es una pena que esté lesionado porque sería un perfil interesante para el equipo, incluso Antonio David, que también es un perfil algo más defensivo. Y que para esos momentos en los que necesitas robar el balón es importante tener un jugador como él.
Perdona que te cortes, es lo que decías tú, Joaquín, que al final el contexto del partido, hay contextos y contextos. Para mí este partido, Pedro León, en un partido en el que tienes que estar muy replegado y salir a la contra muy rápido, vale que Pedro León tenga mucha calidad, independientemente de la jugada fallada, porque tampoco es delantero centro puro, puede pasarla a todo el mundo, pero en el contexto del partido yo creo que ahí Joseba puede que se equivoque, porque si hay que buscar velocidad por bandas, rapidez. ¿No crees que hubiese sido mejor un Pedro León incluso en el medio del campo que acompañase para intentar sacar la pelota jugada y de hecho puso un balón muy, muy bueno al hueco, si no me equivoco, a Pedro Benito? O incluso no ponerle, porque al final es un partido que se vuelve muy físico, muy rápido, y Pedro León a lo mejor no llega como pasó en este caso.
Yo creo que en este tipo de contextos de partidos y también en el estilo de juego que quieren poner Echeverría en su equipo, creo que Pedro León, no sé si su posición más adecuada es jugar por banda, porque al final hemos visto que Pedro Benito, aunque es delantero, puede jugar en banda por su rapidez, porque no da un balón por perdido, porque presiona. Álvaro Bustos es más de lo mismo. Entonces, al final, los jugadores de calidad, los lanzadores de las contras, tienen que estar jugando por dentro. Y creo que ahí Pedro León, como media punta, sí tiene mucho que dar, y creo que pues no estará para 90 minutos, pero sí considero que para 15-20 durante los partidos como recambio puede ser importante tener un jugador como él, también por esa experiencia y ese bagaje que tiene para conseguir mantener la posesión y que no le pese el balón en los pies, pero creo que el contexto que se le dio era inoportuno para el juego que tiene Pedro León ahora con el paso de los años, que ya no es tan rápido y que los extremos tienen que ser muchísimo más veloces y cuando sales a la contra tienes que brillar casi más por la velocidad que por recursos técnicos.
Y después de este empate, Joaquín, algunos, seguramente muy injustos con Joseba, aseguran que ven que el entrenador cambia, pero el Murcia sigue siendo el mismo. ¿Cuánto de esto crees que es cierto?
Bueno, yo creo que al final tener la base de una plantilla de la temporada pasada tiene cosas positivas, que se conocen, que saben cómo juegan cada uno, cuáles son los movimientos que suelen hacer, pero también cogen una serie de filias y fobias que tú solo tienes que cambiar y que muchas veces pues tardas 8 o 10 partidos a lo largo de la temporada en empezar a cambiar ese tipo de cosas. Y creo que al equipo se le ve que con el balón le pesa. Ya lo comentó en el Inside, lo pudimos ver del Murcia que saca el propio club. Se puede ver cómo les echa la bronca por este tipo de cosas que pasaron contra el Marbella. Y creo que ahí son cosas que tienen que ir cambiando, gestionando mejor, pero que también hay jugadores como Mollita que te pueden dar esa gestión que aún no las has podido tener. Entonces, bueno, yo creo que a mí lo que me preocuparía más es no tener ocasiones que el hecho de que a lo mejor en determinados momentos del partido no sepan qué hacer con el balón.
Claro, es que es lo que tú dices en el inside ese que suena Joseba pidiéndolo, lo que se viene hablando de él, que su estilo de juego es muy dominador, que es tener la pelota. Y yo, sinceramente, de momento, a este Real Murcia, las jornadas que llevamos, ni ante el Torremolinos, un recién ascendido que ganó, y ya lo comentamos aquí, que en el medio del campo no se le veía ni cómodo, ni triangulaba más de 4 pases seguidos. Se habla de que el estilo es este, pero yo, sinceramente, todavía, y mira que sé que es cierto que hay que dar tiempo a los equipos y demás, mira que has tenido pretemporada, pero claro, ya es una cosa de que o es tema de los jugadores, o es que no reciben bien la información del míster, o es el míster quien no enfoca bien la idea a los jugadores, pero yo sinceramente todavía no he visto al Real Murcia dominar un partido. Este fin de semana volvió a pasar lo mismo, el Atlético de Madrid Bete volvió a superar en la primera parte, en la segunda parte tienes oportunidades, que como tú dices, eso es buenísimo y eso es muy buena noticia, pero bueno, luego está el tema de la puntería, porque eso es un grave problema también. Pero es que la segunda parte metes el gol y aún así las ocasiones que te llegan es porque estás atrás, encerrado. Te están atacando el Atlético de Madrid, tienes esos contragolpes que los balones a la espalda hicieron mucho daño al Atleti. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, Joaquín? Porque yo, sinceramente, sigo sin ver al Real Murcia dominador que tanto se decía que iba a ser esta temporada.
Bueno, yo creo que el problema también viene un poco por la falta de futbolistas en el centro del campo. Que al final para mí me faltaba un perfil defensivo que pudiera ser titular indiscutible, tendrán que ser entre Seuco y Antonio David, uno de los dos va a tener que jugar porque al final la mejor versión que vimos de Echeverría con su Eibar era con un pivote como Peru, Nolascoain, y creo que ahí necesitas tener un pivote defensivo para que sea también el ancla, y que ya lo hablábamos igual la temporada pasada, que jugar con dos media puntas en el centro del campo no te da ese nivel defensivo. Vimos que ayer faltaban ayudas durante el partido y creo que ahí, pues a lo mejor, conseguir la vuelta de Mollita y que entre Seuco y Antonio David puedan coger uno de los dos esa posición de pivote y de ancla, pues creo que a lo mejor eso también va a liberar mucho más a los jugadores de arriba y va a poder hacer que el Echeverría pueda imponer su juego durante los partidos, porque la versión que quiere Echeverría es la que vimos ayer del Atlético madrileño.
Ahora quiero saber, pues, bueno, ¿el míster acertó con el 11? ¿Sí o no? Y otra vez, como decías, Juan Carlos Real en el medio, supongo que no quiso arriesgar con Antonio David. Y luego está Sekou, que mira que dejó buenas sensaciones en su primer partido, pero a lo mejor no coincidimos en lo que voy a decir ahora, pero para mí es que Sekou, desde su salida al terreno de juego ayer, es cierto que el contexto era de defender, pero el balón que le llegaba, pelotazo que daba. No veía que diese pausa en los balones que pasaban por él. Y eran todo pelotazos. Fue bastante llamativo, por lo menos a mi modo de ver el partido. Cada balón que venía, pelotazo para arriba. No tenía la pelota, le quemaba mucho el balón. Y es cierto, como te comento, que había que defender. O el contexto era más defensivo por el tema de que el Atlético de Madrid podía generarte más presión. Pero yo vi un Sekou que le temblaba un poquito el pulso a la hora de tener la pelota.
Sí, además creo que era Juan Malillo el que decía que cuanto más rápido sube el balón, más rápido te baja otra vez. Y creo que ahí esa falta de madurez, de experiencia que Sekou tiene, pues al final eso se lo van a dar los partidos. Es la primera vez que juega un equipo que tiene la obligación de ascender o que su objetivo número uno es ascender, entonces al final te pesa, no conoces a tus compañeros. Yo creo que ese tipo de cosas también perjudican a un futbolista. Creo que con el paso del tiempo se podrá tranquilizar mucho más y ganar más minutos, pero creo que el partido lo que exigía era un pivote defensivo, pero que también fuera capaz de mantener la posesión del balón para no dársela tan directos al Atlético de Madrid y que pudiera volver tan rápido. Y creo que ahí pues vamos a tener que mirar probablemente otras piezas, probablemente por eso no lo considero para ponerlo al principio como titular, pero sí que creo que lo que preguntabas de si acertó con la alineación, yo creo que ahí se equivocó con los dos perfiles en el centro del campo sobre todo, porque el resto creo que al final la defensa es la que tiene que ser, le da muchas variedades tanto Cristo como David Vicente por los laterales. Creo que los extremos están funcionando muy bien, la conexión Pedro Benito Flacos funciona de maravilla. Sí que es cierto que a lo mejor ese centro del campo pues es probablemente que con la vuelta de Monita salga con la titularidad y haya alguna que otra rotación.
¿Y ahora qué, Joaquín? Porque este viernes Villarreal B a las 9:30, ¿qué sensación te deja en el cuerpo este Real Murcia? ¿El futuro de este equipo? Que es verdad que, como decimos, hay que darle más tiempo, o eso parece, para que siga madurando el tema, se asienten los conceptos. Pero ahora, ¿qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo después de esto?
Bueno, se te queda frío, porque sobre todo la sensación de que ya te ha pasado este tipo de partidos contra el Atlético de Madrid, con otros jugadores también el propio Atlético de Madrid,
Le
pues
cuesta
te
mucho cerrar,
empatan la
perdona
temporada pasada.
que te corte, Joaquín, le cuesta mucho cerrar los partidos al Murcia, ¿eh? Pero muchísimo.
Sí, y además el problema es que al tener tantas ocasiones te vas con la sensación de que pudiste haber finiquitado el partido mucho antes. Y te ves con la sensación cuando te vas de decir, hombre, pues hemos tenido dos, tres, cuatro ocasiones, pasó lo mismo contra el Torremolinos, que le das vida al
Sí,
equipo rival, porque
así
al
es.
final, si tú coges una ventaja de dos goles, pues aún vas a tener muchos más espacios que con 1-0. Pero con 1-0 te va a venir el canguelo y el miedo a poder empatar y que te empaten el partido, y ahí es cuando te intentas meter atrás, te cuesta mantener la posesión, no eres tan clarividente en las ocasiones que tienes, pero es que la imagen de ayer fue una pena por ese hecho. Y creo que también esa sensación al llegar al vestuario de pensar, no hemos tenido en nuestra mano los 3 puntos y los hemos perdido, pues también te tiene que crear una motivación extra para el partido contra el Villarreal del viernes.
Que imagino, como tú decías, ahora la sensación que bueno, que está por ver un Murcia, que me imagino que cambiará, ¿no? Y más en casa, que le daba mucha importancia a Echeverría, que lo importante que este año, porque el año pasado fue un drama total, y bueno, y los anteriores. El tema casa, la importancia que le da jugar de local, Joseba, y más en esta categoría, el tener los 3 puntos asegurados en tu feudo.
Sí, yo creo que al final los equipos que ascienden muchas veces es porque hacen de su feudo un fortín. Y creo que ahí empieza por la mayor debilidad que ha tenido el Murcia en las últimas temporadas, que le tiene que dar la vuelta. Y creo que es importante conseguir llevarse los 3 puntos, intentar mantener una racha de varios partidos en los que por lo menos no pierdas e intentes conseguir la mayor número posible de victorias para poder irte con buenas sensaciones también cuando juegues partidos fuera, que también los rivales van a jugar y que probablemente cuando vayas fuera te van a exigir muchísimo más porque van a querer el balón, porque tú vas a ser a lo mejor el rival que tiene que estar más centrado en la contra, pero creo que aún no hemos visto del todo el juego de Echeverría, porque normalmente su juego es cierto que muchas veces habla de ser vertical, de intentar llegar rápido a portería rival, pero creo que también su juego se basaba en una posesión larga, en un
Sí.
movimiento de jugadores. Y creo que ahí, pues ir recuperando piezas también le va a poder hacer sentirse más cómodo para plantear los partidos. Que además hay que contar que fondo de banquillo, fondo de armario tienes de sobra. Es
Sí,
una
sí,
pena
sí, sí.
las bajas de Celka y de Sabeljic, pero creo que hay jugadores que además ayer debutó Héctor Pérez y creo que lo hizo muy
Sí,
bien,
bastante
que
bien.
se le vio muy, muy cómodo para lo joven que es y para ser un debut en el que se te exige tanto. Y creo que ahí vamos a tener unos buenos jugadores para lo que queda de temporada.
Tiene que tirar sí o sí de cantera después de las últimas bajas. Ayer hubo un momento en el que Jasso dio un poquillo el susto en un saque de esquina, si no me equivoco, que se quedaba tendido en el terreno jurídico. No puede ser, no puede ser otro central. Quema la pata el Real Murcia con las lesiones. Lo decía Joseba el otro día en el Pinatar Arena, que está teniendo muchos problemas, mucha mala suerte con el tema de las rodillas de sus jugadores, que están siendo baja para estos partidos. Y para finalizar, quería preguntarte por un hombre que además yo creo que la gente, yo creo que ve el fútbol con la tele apagada o yo qué sé, porque yo es que miro muchas redes sociales, no te voy a engañar, Joaquín. Al finalizar el partido me gusta ver un poco el feedback.
No, es importante.
El feedback de la gente, de cómo ve al Real Murcia y demás. Yo siempre lo digo aquí y mucha gente, me imagino que, bueno, no sé cuáles son sus nociones futbolísticas o de qué, tampoco me las doy aquí como el que más, pero muchos criticaban incluso a Gazzaniga. Yo creo que fue de los hombres del partido porque fue, bueno, salvador de que no se le hubiese ido el partido antes al Real Murcia de todas las que tuvo. Ha pasado de villano a héroe en este caso.
Sí, bueno, es que yo creo que los problemas de los porteros, yo he jugado solo un año allí en esa posición y la verdad que no volvería a jugarlo en mi vida, porque es cometer un mínimo error y no tienes nadie que te ampare detrás. Entonces, normalmente el error que comete el portero acaba en gol en contra. Y da igual que luego tú hagas 7 paradas espectaculares, que salves al equipo, que al final te vas con 1-0 en contra y te vas con la cabeza destrozada. Siempre se dice que hay que estar un poco loco para ser portero. Sí, bueno, yo sí, creo que Gazzaniga ha demostrado en una semana en concreto el cambio de, bueno, comete un error, el equipo se ve perjudicado, pero yo creo que ayer fue el MVP claro del partido. O sea, la que salva a Arnau Ortiz es espectacular, la segunda del disparo también, el gol. Hay que tener en cuenta que viene de un pase largo de Gazzaniga, que yo muchas veces la temporada pasada criticaba ese lanzamiento porque muchas veces se perdía y no llegaba a buen puerto, y ayer al final, es cierto que Pedro Benito el pase que hace con el pecho hace bueno el pase de Gazzaniga, pero creo que fue un partidazo que poco se le puede pedir al portero.
Y otra vez la dupla, ¿eh? Pedro Benito Flacus con ese pase de
pecho.
Yo
creo que, fíjate, se me despertó el chip de esta conexión la temporada pasada en el partido contra el Nastic, que ese gol que se marca con ese pase de taconazo de Flacus, que no se sabe ni cómo ve llegar a Pedro Benito, puede ser que eso sea la conexión que tienen. Creo que ya se está volviendo a ver y creo que además con una temporada por delante de los dos, creo que además se alimentan muy bien los dos, porque uno necesita, muchas veces Pedro Benito coge la posición como de delantero también cuando el equipo tiene el balón, y eso hace que uno de los centrales tenga que tener fijado a Pedro Benito y libere mucho más a Flacus para ir al espacio. Creo que Flacus también, al ser un delantero que sabes que como le des un pase medianamente bueno va a terminar en portería, pues eso a Pedro Benito también le da mucha tranquilidad, porque es el hecho de no tengo que hacer el pase perfecto, sino que también tengo un compañero que va a hacer lo posible porque el gol acabe entrando, y yo creo que eso es muy importante. Tener dos delanteros que se entiendan tan bien, que vayan ganando con el paso de los partidos, mejorando su conexión, pues creo que puede ser muy positivo. Bueno, lo que sí que me gustaría destacar, y es algo que la temporada pasada recalqué durante muchos partidos, es que sigo sin verle mucho sentido al saque de banda colgado al área.
No
es tanto por la temporada pasada que no sucedía nada, sino que ahora los dos del partido de ayer me estuve fijando en que eran una peinada hacia arriba, en forma de globito. Entonces, al final eso para un portero como el del Atleti, que fácil. Es verdad que con los pies creo que es, para él es muy fácil, 1.93, sale por arriba y lo coge, y además tiene tiempo para medir el salto, para salir. Creo que si quieres hacer esa
pena
jugada,
muy vertical,
tiene que ser una peinada recta, claro, totalmente además.
Sí, la
que sea
vertical.
Muy fuerte, la peinada casi como un centro.
Sí, 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 que vaya directo, más directo al área, que bueno, que no dé tiempo al portero a atrapar, porque si va muy vertical, el tiempo tiene todo el tiempo del mundo para salir y coger. Y es algo que según tú dices que te rechina un poquito desde la temporada pasada, ¿no?
Sí, porque no lo veía del todo que funcionase, creo que solo se marcó de todos los córneres que se sacaron, que igual fueron 60, 70, el único que entró fue contra el Real Madrid-Castilla. Entonces tú también el balón parado tienes que ver qué jugada es efectiva y cuál no. Si tú ves que hay una jugada que no te está saliendo, pues igual le tienes que dar una vuelta e intentar otra cosa. Es verdad que, por ejemplo, ayer sí que se consiguieron peinar dos balones, que creo que fueron los dos de Alberto, si no me equivoco, y creo que ahí, si lo peinas en condiciones, puede ser que por lo menos crees peligro o creas un balón que cae en medio del área y que a lo mejor pues ahí pueda aparecer la pierna de algún jugador, pero creo que que es una de las jugadas que tienen que darle un poco la vuelta e intentar probablemente entrenarlas y mejorarlas mucho más.
Pues a ver si eso sucede, porque el Murcia debe de empezar a cambiar ya cositas de cara a los próximos partidos, porque es verdad que han empezado las primeras jornadas, pero ya la afición pide un cambio. Pues Joaquín Guimarães, muchísimas gracias por estar por aquí. A las 7:30 volveré a pedir tus servicios para que nos hagas un avance por la tarde, pero como siempre, un placer escucharte, Joaquín. Un abrazo muy grande.
El placer, como siempre, es mío.
A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Pues ahora, después de escuchar lo del Real Murcia con Joaquín Guimarães, vamos con la tercera división, porque volvemos con esta costumbre de hablar de lo que ocurre en la tercera división de la región de Murcia. Empezamos por el primer partido, Santa Cruz 1, Balazul 0, El Palmar 0, Real Murcia Imperial 1, Santomera 1, Cieza 2, Águilas 1, Pulpileño 1, Caravaca 2, Muleño 0, Ucambe 0, Sociedad Fomento y Cultura Minerva 0, Molinense 1, Totana 2, Mazarrón 0, Yeclano Deportivo B 1, Deportivo Marítimo 1, Cartagena B 2. Y la clasificación que está así, líder el Cieza con 6 puntos, segundo Real Murcia Imperial con 6, tercero Yeclano B con 6, ya cuarto Águilas con 4 y Totana quinto con 4. Igualada a puntos con el Santa Cruz que va sexto con 4 puntitos en los puestos de abajo. El Palmar los abre con 0 puntos, Santomera penúltimo con 0 y Muleño el colista con 0. Pues hasta aquí este Onda Deportiva Murcia, en el que hemos hecho un repasito a la actualidad deportiva de este fin de semana. En esa introducción hemos hablado del Real Murcia, de su partido, y ya volvemos el miércoles. Mañana no habrá programa deportivo, ya saben que aquí en Murcia es fiesta, es festivo, y mañana no habrá programa de Onda Deportiva Murcia, pero el miércoles volvemos a estar aquí a las 2 de la tarde. Eso sí, hoy a la tarde, a las 7:30, estaremos con en antena, en la radio, informándoles de todo lo que haya ocurrido de aquí a la tarde y lo que haya sucedido para todos los oyentes. Así que a las 7:30 podrán volver a escucharnos en la brújula deportiva. Así que, nada más. Muchísimas gracias por haber estado ahí. El miércoles, más y mejor. Que sean felices. Hasta el miércoles.